en Onda Madrid. Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Madrid Trabaja. Es miércoles 18 de agosto y si estás buscando prácticas, si tienes una carrera universitaria y quieres continuar tu formación y al mismo tiempo adquirir experiencia profesional, tienes que estar muy atento hoy a la sintonía de Onda Madrid porque te vamos a acercar un programa muy interesante para formar parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de la CNMC porque tiene oportunidades en distintos perfiles profesionales. Vamos a hablar con ellos en los próximos minutos. Además, te acercaremos como cada día ofertas de empleo, también cursos de formación y muchos más contenidos. Te acompañamos hasta las 4 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Comienza Madrid Trabaja. Qué ganas tengo de volver a ver a Andrea San Martín en un estudio de radio, que se encienda la luz roja y que nos pongamos los dos al frente de un micrófono, que nos podamos ver cara a cara, mirar a los ojos y comentar los dos estas ofertas de empleo que cada día traemos aquí en Madrid Trabaja. De momento estamos cada uno en casa, nos conectamos a este directo a unos kilómetros de distancia, pero seguro que muy pronto estaremos nada, a tan solo unos metros, guardando las distancias, pero compartiendo estudio. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal, Javier García? Yo también lo espero, que haya comunicación de tú a tú, ¿no? Que nos podamos al menos mirar a los ojos, que dice mucho, y sobre todo sentir ese nerviosismo ahí, ese cosquilleo en el estómago cuando vemos esa luz roja. Y bueno, pues sí, qué ganas de volver al estudio.
Porque fíjate que llevamos ya más de un año trabajando en el mismo equipo, pero nunca hemos compartido estudio de radio, ¿eh? ¿Qué fuerte es esto? Bueno, también ha coincidido que estamos en medio de una pandemia y es por ello, pero que llama la atención un año compartiendo equipo y que no hayamos estado ahí frente a frente.
Seguramente que incluso los oyentes hayan empezado a trabajar y digan, uy, la formación también la he tenido a través de mi casa, ¿no? Con ese teletrabajo, e incluso muchos tampoco conocerán a sus compañeros. E
incluso vamos a hablar hoy con Adecco, precisamente de un estudio que han elaborado de esas ofertas que ofrecían directamente la modalidad de teletrabajo para comenzar en un nuevo puesto. Y sí, lo que decías, al final seguro que muchos madrileños ni conocen a su jefe directamente, ni conocen a sus compañeros, nosotros porque nos conocíamos de antes, pero al final sí que es verdad que todas las reuniones de equipo han sido vía Zoom o vía Skype y hay que romper ya esa barrera virtual, volver al final a esa magia de estar en el estudio de radio todos juntos y compartiendo estos contenidos con los oyentes de Onda Madrid. Andrea, también nos pueden seguir, por supuesto, en las redes sociales.
Sí, nos pueden contar si se han incorporado a un puesto de trabajo a través de la modalidad de teletrabajo, pues que nos cuenten cómo ha sido su experiencia en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Y ahora sí que sí, vamos con esas ofertas de empleo que nada, en unos minutos también estarán disponibles a través de las redes sociales. Ahora las comentamos en el 101.3 y en el 106 de la FM. Estás escuchando Onda Madrid y comenzamos, Andrea, con oposiciones en la categoría de enfermeros, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales en la red hospitalaria de la Defensa.
Se convocan 172 plazas de enfermeros, 66 de ellas son de estabilización de empleo temporal, 3 plazas más para fisioterapeutas y 1 plaza de terapeuta ocupacional. Se requiere la titulación de grado según la especialidad y el proceso selectivo es por concurso-oposición formado por un cuestionario tipo test de 100 preguntas y el plazo de solicitud finaliza el 24 de septiembre.
más oportunidades de empleo, empleo público, porque el Ayuntamiento de Paracuellos de Jarama convoca 6 plazas de conserjes.
Y el sistema de acceso a estas plazas será mediante oposición, formada por varios ejercicios teórico-prácticos y, entre otros requisitos, se requiere tener el certificado de escolaridad. Hasta el 2 de septiembre se puede presentar la candidatura.
Ahora vamos a trasladarte los detalles de una oportunidad de empleo para técnicos en soporte de hardware y software.
Que tengan formación profesional, 2 años de experiencia y permiso de conducir tipo B. Realizarán labores de montaje, instalación y reparación de equipos informáticos, así como de redes y también seguridad informática. El contrato es de tipo indefinido a jornada completa, en turno de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde, y el salario bruto mensual es de 1.500 euros.
Y si quieres ser policía local, tienes que saber que uno de los municipios de la Comunidad de Madrid, Boadilla del Monte, ha abierto ya el plazo de inscripción para incorporar a 10 agentes.
10 agentes, 10 plazas, que 8 de ellas son de acceso libre y otras 2 por turno de movilidad. El sistema de acceso será mediante concurso-oposición, se requiere tener el título de bachiller y el carné de conducir tipo B.
Seguimos con las ofertas de empleo en Madrid Trabaja este miércoles. Nos vamos ahora hasta la zona de Atocha, donde necesitan reponedores de hipermercado.
Para labores de caja, colocación y reposición, limpieza, también para atención al cliente. Se requiere experiencia mínima de 12 meses, la titulación de la ESO y conocimientos informáticos nivel básico. El contrato inicial es de 3 meses, con opción después de ampliarse a 12, a 1 año, y la jornada es completa en horario de mañana o de tarde.
Y hoy terminamos con una oportunidad que nos han enviado a través del correo electrónico. Lo hacen desde Deportes Halcón, que es una empresa de distribución y venta sobre todo de ropa deportiva, porque tienen una vacante para la gestión de ventas en Navalcarnero.
Sí, se encargará de la subida de fichas de productos de Amazon, actualización de catálogo e inventario, así como la atención al cliente y gestión de incidencias y también preparación de pedidos y análisis de la competencia. Piden experiencia en marketplace y conocimientos de idiomas. Además, se valora residir cerca del municipio de Navalcarnero.
Si te interesa esta última oportunidad o cualquiera de las anteriores, ya sabes lo que tienes que hacer. Entras en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado de este programa de Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo que corresponden a este miércoles 18 de agosto. Más oportunidades en Madrid Trabaja, en este caso presta mucha atención si eres un joven universitario que estás en posesión de un título universitario, porque este programa de becas tan interesante que ha lanzado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, con 14 becas, seguro que te va a interesar para mejorar tu formación y adquirir además experiencia en el mercado laboral. Vamos a hablar más de este programa con el secretario general de la CNMC, con José Manuel Bernabé. José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Muy bien, encantados de saludarte para hablar contigo de este programa de becas que habéis lanzado para finales de este año 2021 y principios del 2022, con 14 becas.
Efectivamente. Muchas gracias por haceros eco de esta convocatoria, porque así la daremos a conocer más ampliamente y podremos tener más y mejores candidatos. Pues efectivamente se trata de 14 becas para una duración de 12 meses y la titulación que se tiene que tener es o el grado de Economía, Derecho, Ingeniería, Periodismo, porque va en función de los departamentos a los que vayan a hacer las prácticas estos becarios.
En esos departamentos, además, que estoy viendo las bases de la convocatoria, la mayoría de los puestos son aquí en Madrid.
La mayoría en Madrid, salvo uno en Barcelona, quiero recordar que es la Dirección de Telecomunicaciones, el resto es en Madrid, efectivamente.
José Manuel, para aquellos oyentes y los jóvenes que quizás no sepan de primera mano cuál es la función de un organismo como la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuéntanos cuál es el objetivo de este organismo y, sobre todo, qué funciones van a desarrollar los candidatos seleccionados.
Sí, muy bien. A mí me gusta decir que la CNMC, que nació como tal en 2013, es el resultado de 7 en 1, porque se fusionaron 7 organismos en uno solo en 2013. Fundamentalmente nos ocupamos de preservar, promover el correcto funcionamiento, la transparencia y la existencia de una competencia efectiva en todos los mercados y sectores productivos, y ello en beneficio principalmente de nosotros, de los ciudadanos y los consumidores. Junto con las funciones de defensa de la competencia, que las tenemos íntegramente nosotros, ejercemos también funciones en determinados sectores y mercados regulados donde la aplicación de la normativa de la defensa de la competencia es insuficiente, ¿no?, para que exista una competencia efectiva, como son comunicaciones electrónicas, la comunicación audiovisual, los mercados de la electricidad, el gas natural, energías renovables, sector postal, tarifas aeroportuarias y el sector ferroviario. Por tanto, la CNMC es una institución de amplio contenido competencial y por tanto, las personas que realicen estas becas van a conseguir una mayor empleabilidad porque van a tocar muchos campos que después van a ser muy demandados por consultoras, despachos de abogados, empresas del sector energético, telecomunicaciones o comunicación audiovisual.
Y luego que supongo también, José Manuel, que leer en el currículum haber estado durante un año trabajando en la CNMC da gran prestigio.
Efectivamente, efectivamente. Por esto que te decía, por el amplio contenido competencial que tenemos en la institución, que prácticamente, como puedes saber bien, estamos prácticamente todos los días en la prensa, en la radio, en la televisión, por nuestras decisiones, resoluciones y nuestras intervenciones.
De ahí que sean unas becas muy interesantes, 14 oportunidades, 13 de ellas en nuestra ciudad, aquí en Madrid, para jóvenes titulados, nos decías, en Derecho, Economía, Empresas, Ingeniería, Periodismo o títulos similares para trabajar en distintos departamentos durante 12 meses y además con una cuantía interesante para ser un programa de prácticas.
Efectivamente, por eso son 1.100 euros brutos que se quedan, porque se cotiza la Seguridad Social, se quedan en 1.069 euros netos. O sea que es una beca bastante interesante. Pero lo fundamental es el del aprendizaje. Yo recientemente me he reunido con los becarios de la última promoción y están encantados porque se integran realmente en los equipos de trabajo y aprenden realmente cuál es la función en el departamento en el que están. Es que realizamos funciones tan interesantes, por ejemplo, en la dirección de competencia tenemos una unidad de inteligencia económica que aplica reglas y mecanismos de inteligencia artificial para buscar esas conductas anticompetitivas. Por ejemplo, no sé si habrás oído el tema de los algoritmos colusorios. Ya no hacen falta que las empresas se llamen por teléfono, se manden correos electrónicos para fijar precios, sino que pueden utilizar algoritmos, utilizando la inteligencia artificial, para determinar esos precios, ¿no? Pues también realizamos funciones de investigación en ese campo. Por eso, los becarios que realizan prácticas con nosotros tienen un grado de empleabilidad muy, muy grande, porque realmente aprenden muchas cosas.
Seguro que es un periodo apasionante, 12 meses en la CNMC, José Manuel, y habrá muchos oyentes de Madrid Trabaja que estén deseando ya presentarse a estas oportunidades, a estas becas. ¿Qué tienen que hacer?
Pues toda la información está en nuestra página web. Pueden entrar ahí en nuestra página web y tienen que presentar la documentación que aparece en la convocatoria y se realiza todo telemáticamente. No tienen que acercarse a la CNMC. Se meten en nuestra sede electrónica y ahí tienen que seguir los distintos pasos y presentar pues su titulación, su currículum, si tienen algún máster, los idiomas que dominan, porque todo esto se va a tener en cuenta después por la comisión de valoración.
Quería preguntarte también por los idiomas. No sé si se pide algún mínimo para poder participar.
El inglés es absolutamente imprescindible, el inglés, porque nosotros tenemos una relación internacional muy acusada. Estamos dentro de la Unión Europea y nuestras relaciones con los distintos, tanto con la Comisión Europea como con los distintos organismos reguladores similares a nosotros, es constante. Y estas reuniones se realizan en inglés. Y además, además de la formación que puedan llevarse a cabo en la propia institución, estos becarios pueden asistir a conferencias incluso internacionales y estas conferencias pues se desarrollan en inglés.
Claro, por eso se exige ese mínimo de inglés para poder relacionarse bien con los distintos departamentos y las distintas funciones que van a tener dentro de la CNMC. La titulación exigida la repasábamos anteriormente. No sé si nos dejamos pendiente algún requisito.
No, fundamentalmente estamos muy interesados porque todavía no tenemos ninguna solicitud en ingeniería. Tenemos ya bastantes solicitudes de los otros grados, pero en ingeniería, que tenemos 3 becas, todavía no tenemos ninguna solicitud. Y es absolutamente imprescindible tener ingenieros en nuestro campo, porque se analizan pues desde inspecciones en las plantas energéticas para luego determinar cuáles son los costes que hay que retribuir a esas instalaciones, los peajes por el transporte y la distribución de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, trabajamos mucho en el campo de la ingeniería también.
Y no que sería el derecho. Sería una pena que se perdieran estas Totalmente. 3 becas que hay para los graduados en ingeniería, porque Totalmente. Es una oportunidad fantástica. Leo aquí en las bases que trabajarán 2 de ellos en Madrid, en la Dirección de Energía, y la tercera en Barcelona, en la Dirección de Telecomunicaciones y del sector audiovisual.
Eso es. Porque además del sector energético, también supervisamos todo el tema de las comunicaciones electrónicas. Controlamos las empresas como Telefónica, Orange, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí también hace falta ese elemento ingenieril que acompaña a la economía y al derecho. Es imprescindible esos equipos multidisciplinares para acometer bien nuestras funciones.
Y desde lejos, sin conocer el terreno, José Manuel, parece un momento también apasionante para trabajar en ello con la llegada del 5G, tanto cambio en el mundo de la telecomunicación.
Efectivamente. O en el ámbito audiovisual, que estamos transponiendo, el Estado español está transponiendo la Directiva de Comunicación Audiovisual, y no solo se va a supervisar los canales habituales de televisión, sino también, por ejemplo, los influencers en YouTube u otras plataformas, ¿no? Para ver si se emiten contenidos que atenten contra la dignidad de la persona, protección del menor, etcétera, etcétera. O sea que es un campo, es que el campo de la CNMC es tan grande, es inmenso. Porque ya te digo, como decía al principio, somos el resultado de la fusión de 7 organismos en uno.
Pues desde aquí animamos a todos los titulados en ingeniería que participen, también, por supuesto, a los de periodismo, a los de derecho, economía, porque estas son las principales vías de acceso a las 14 becas que oferta la CNMC. Cuéntanos, José Manuel, para finalizar, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Qué pruebas tienen que superar?
Bien, es en función de la documentación que presentan. Ellos, si acaso, si fuera necesario, podría haber una entrevista, ¿no? Pero fundamentalmente, de acuerdo con la convocatoria y las bases reguladoras, se atribuye una serie de puntos, por ejemplo, en función del expediente académico. Pues, en función, si tienes sobresaliente, tendrás unos determinados puntos. Si tienes máster, si tienes un doctorado, o el nivel de conocimiento del inglés o de otras lenguas. Entonces, se van atribuyendo una serie de puntos.
Sí, se hace esa valoración como si fuera un concurso de méritos.
Efectivamente. No hay ninguna prueba selectiva, es una especie de concurso de méritos. Hay una comisión de valoración que se compone de 10 personas muy cualificadas de la propia CNMC, y se hace un análisis riguroso y exhaustivo de los expedientes y de la documentación que presentan los candidatos para seleccionar a los mejores.
¿Y hasta cuándo?
Sí, cuéntanos. Septiembre, sí, perdona. No, te decía que tienen mucho predicamento las becas desde el 2015 que se instauraron. Pues, por ejemplo, en el año 2021 pues, se presentaron 183 personas, ¿no? O sea, que tienen mucho predicamento, se conocen y la gente está muy interesada en participar en este proceso. Y es más, como ya te decía anteriormente, que he tenido ocasión de entrevistarme con todos ellos de la actual promoción, y están encantados con el resultado de la formación que se les ha dado.
La verdad es que desde lejos tienen una pinta estupenda, y además, José Manuel, se nota que las personas que trabajáis en la CNMC tenéis verdadera pasión también por todos estos ámbitos, y seguro que...
Es que nos afecta tan directamente, Javier. Pues sí, imagínate el precio de la energía, ¿no?
Y además que seguro que les ayudáis a estos jóvenes a que se involucren también en la labor, y bueno, va a ser un
Totalmente,
periodo muy apasionante de 12 meses para incorporarse ya en el mes de noviembre. Nos decías, el 10 de septiembre es el plazo para poder participar, y después rápido van a tener la respuesta.
Efectivamente. Porque queremos, evidentemente, que se incorporen en noviembre, o sea que la respuesta va a ser rápida. Y desde que se incorpora, pues tienen un tutor que les sigue, no es que llegan y se incorporen a un equipo y se les deja abandonados. Tienen un control exhaustivo de su aprendizaje. Se les da incluso un ordenador cuando llegan, un ordenador portátil, para que simultaneen la presencia en las instalaciones con el aprendizaje desde casa. O sea que se les hace un seguimiento muy, muy continuo.
Pues que no dejen escapar esta oportunidad a los oyentes, los jóvenes universitarios que nos estén escuchando, para optar a estas 14 becas que ofrece la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. José Manuel Bernabé, secretario general de la CNMC, te agradezco que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Mil gracias, Javier, a vosotros.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Solo Onda Madrid consigue que cada tarde sea entretenida.
París, la ciudad del amor, París, la ciudad... Que no, hombre, no, acabemos ya con ese mito absurdo, París, la ciudad del amor.
Cada tarde te acercamos a la noticia y a toda la actualidad.
Lo primero, ¿cómo están ustedes? ¿Están notando este incremento en la incidencia de la COVID?
Nieves Herrero y todo su equipo hacen radio solo para ti.
El público con los micrófonos de Onda Madrid. Muy buenas tardes, Rosa.
Este verano, cada tarde, de 4 a 7, Madrid Directo está para entretenerte, para informarte, para acompañarte.
Ahora más que nunca tienen un propósito. Marta, Pedro, Lucía. Seres extraordinarios que con pequeños gestos, como cerrar el grifo mientras enjabonan, cuidan el agua. Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es. El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel II.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com.
En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
La pandemia nos obligó a adaptarnos de la noche a la mañana en muchos sentidos y el trabajo fue uno de ellos, lógicamente. Pasamos de estar, en muchos casos, 8 horas en una oficina o en una redacción a 8 horas en el salón o en la habitación. Recuerdo, por ejemplo, amigos que comparten piso y que me mandaban fotos de sus nuevos puestos de trabajo. Eran 3 o 4 personas en una mesa de salón. De hecho, no solo tuvimos que teletrabajar los que ya teníamos un empleo, sino que también muchos madrileños que encontraron trabajo en plena pandemia y que desde el primer día tuvieron que teletrabajar, conociendo a sus jefes y compañeros también por una simple videollamada. Recogimos nosotros algunas propuestas que ofrecían teletrabajo desde el primer día y también lo recoge el informe que ha elaborado recientemente el grupo Adecco, que muestra cómo se multiplicaron todas esas ofertas que ofrecían teletrabajo como modalidad. Vamos a repasar los datos que recoge este informe con Javier Blasco, es el director de Adecco Group Institute. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Encantados de saludarte para comentar este informe que habéis recogido del comportamiento, digamos, del mercado laboral con respecto al teletrabajo en distintos países de Europa, entre ellos en España, donde se multiplicaron, recogéis, en un 214% las ofertas de teletrabajo.
Sí, así es. Este informe se llama Remote Work in Western Europe, lo que hace es analizar la evolución de las ofertas de empleo en 6 países: Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Italia y España. Y efectivamente se ha notado un incremento bastante elevado, además acentuado en 2 países, como el caso de Francia y el caso de España, por encima del resto, probablemente por un incremento relativo, en el sentido de que es verdad que en otros países, sobre todo de centro y norte Europa, tenía mayor presencia el teletrabajo. El confinamiento lo ha acelerado, pero en nuestro país particularmente sí, ha sido espectacular.
Javier, estoy pensando, bueno, en la situación que se nos planteó en marzo del año 2020 con el estado de alarma. Bueno, muchos trabajadores no habíamos pensado que nuestro puesto se podía adaptar al teletrabajo. Imagínate nosotros que tenemos que hacer la radio en un estudio y de repente nos encontramos haciendo radio desde casa. Seguro que muchos se les planteó una situación similar, pero es que también incluso desempleados que estaban buscando empleo no pensaron que la oferta que iban a encontrar iban a ser en teletrabajo.
Sí, yo creo que ha sido una experiencia que nos ha puesto dentro, que tiene de lo bueno y de lo malo. Es decir, pero sí que es verdad que nos ha puesto en sentido positivo un poco al borde del precipicio y por necesidad, lógicamente, pues tanto la empresa privada como la función pública tuvieron que adaptarse. Es verdad que seguramente, ¿no?, el entorno privado, pues por mayor agilidad, por no tener que a lo mejor acometer procesos de concurso público, sobre todo desde el punto de vista del suministro, ¿no?, de los equipamientos, ¿no? Al principio había amenazas vinculadas a la ciberseguridad que se han ido resolviendo, y yo creo que efectivamente ha acelerado el proceso, no solamente de implantación de teletrabajo, sino muchos alrededor del teletrabajo, sobre todo los tecnológicos, revoluciones en las cuales ya estábamos, o transformaciones en las cuales ya estábamos muchas empresas inmersos, pero sí que es verdad que la pandemia, los confinamientos, ha puesto a prueba a todos, a personas trabajadoras, a proveedores, al sector de las telecomunicaciones, de la ciberseguridad y en general a la sociedad en su conjunto, ¿no? Y esto es muy positivo, y también ha pasado con el mundo de la formación y de la docencia, así que se han roto esquemas, porque la profesión, tú lo decías, la profesión del periodismo, donde seguramente, como otras muchas profesiones, pues hay una parte, ¿no?, digamos, en que tienes que estar a pie de calle, en presencia, con compañeros y compañeras. Ha pasado exactamente igual con el sector del e-commerce, ¿no?, del contact center, que parecía que era muy difícil salir de estos centros, ¿no?, de telemarketing, pero sin embargo las personas han trabajado desde casa y además los resultados son buenos.
Javier, enseguida repasamos cuáles son los puestos que han incrementado en mayor medida esas ofertas de empleo en modalidad de teletrabajo, pero me llama la atención que destacáis en este informe que al final ya en el año 2019 se veía una tendencia al alza en cuanto al teletrabajo, que estaba progresando a un ritmo, bueno, más paulatino, a menor ritmo, pero que en 2020 al final lo que ha hecho ha sido dispararse.
Sí, yo creo que esto era una reivindicación, era una demanda. Es verdad que no todas las organizaciones, me refiero a empresas, estaban dando los pasos, porque también había ciertas reticencias, ciertos prejuicios, mucha desinformación seguramente, y no se habría investigado lo suficiente, y se pensaba, pues prácticamente, bueno, en primer lugar, por lo que decía, cuestiones de ciberseguridad, el coste de los equipamientos, la norma en España no era clarificadora, había un acuerdo marco europeo y un artículo en el estatuto, pero que dejaba muchas lagunas abiertas en materia de seguridad y salud en el trabajo, por ejemplo, ¿no? Y esto hacía que las empresas no valoraran que es una manera de organización flexible del trabajo, que pueda ayudar, pues no solamente a que las personas en algunas tareas, además, puedan ser incluso más productivas que en presencial, pero sobre todo que, de alguna manera, también eso que ahora se llama el engagement, ¿no? Hay personas que valoran, o la mayor parte de las personas valoran muy positivamente este mecanismo de flexibilidad que es el teletrabajo, y eso supone una mayor vinculación con las organizaciones. Además, incluso diría de manera transversal, no tiene que ver con unas generaciones y otras. Es decir, yo creo que esto es un descubrimiento para todos, para los más seniors, los baby boomers y para los zetas, ¿no? Con lo cual, y además, las empresas han visto que no se tiene por qué ser menos productivo teletrabajando, y que si hay una buena negociación, pues también estos mensajes de que esto no puede salir gratis a las empresas, pues se diluye, ¿no? Es decir, esto tendrá que costar lo que cueste, y evidentemente bajo un principio de acuerdo de la negociación, y yo creo que esto permitirá que una vez que pase la pandemia, este teletrabajo confinado o forzado, podríamos llamar, vuelva, digamos, las aguas a su cauce y vayamos creciendo aún más en un teletrabajo deseado y sostenible.
Sí, porque en este estudio también apuntáis que se estima que alrededor del 36% de los trabajos se pueden realizar de forma totalmente remota y que para el 64% restante se puede establecer incluso una forma híbrida.
Sí, no es una cuestión solamente de aceptación y de convicción, sino también porque lo que antes comentaba de la transformación digital, sin duda que la tecnología nos va a ayudar a que el teletrabajo vaya a máximos, en el sentido de que hay sectores que antes era impensable que pudieran, al menos de manera híbrida, teletrabajar, ya lo están haciendo. Es decir, pensemos que en la última campaña de Navidad el 30% de las ventas se hicieron a través de e-commerce. Esto ha generado una serie, digamos, de efectos secundarios muy positivos, que quiere decir que personas que parecía que iban a estar toda la vida ancladas, ¿no?, a un punto de venta detrás de un mostrador frente a un cliente, pues sin embargo a estas personas ya se les permite poder teletrabajar, casi diría que en un régimen muy similar al que estamos trabajando en el sector de oficinas, porque al final pueden hacer una parte importante de su tiempo, un 30% en remoto a través del e-commerce, y esto, como decía, era realmente impensable. Y además con una experiencia muy positiva, en el sentido de que se llevan la experiencia de cliente, es decir, la experiencia del cara a cara de la venta, del conocimiento conocimiento en presencial del consumidor, se lo llevan al centro de e-commerce, y eso también enriquece mucho la tarea y enriquece mucho, lógicamente, la satisfacción, ¿no? y la percepción del consumidor y del cliente.
De las ofertas que recogemos nosotros al comienzo del programa, sí que es cierto que durante estos últimos meses hemos dado alguna que otra para teleoperadores en modalidad teletrabajo, pero me llama la atención que sea, según este estudio, Javier, el puesto que mayor incremento ha tenido de estas ofertas en modalidad teletrabajo, el de teleoperadores.
Sí, yo creo que es un sector que ha demostrado una enorme resiliencia porque era una cuestión no solamente de ciberseguridad, sino desde el punto de vista operativo, ¿no? Es de llevarte el monitor a casa, trabajando en algunos casos con ordenadores personales, luego con ordenadores suministrados por parte de las propias empresas, porque en muchos de estos puestos, desde los centros de contact center, no se hacían con ordenadores portátiles, sino con ordenadores de sobremesa, con lo cual ha habido, yo creo que un proceso de adaptación prácticamente en tiempo récord. Y sí, yo creo que ha sido un sector probablemente que era muy vulnerable a priori a esta situación del confinamiento, pero que yo creo que ha sacado con nota la adaptación, ¿no? Y esto por eso decía que se podría extender a otros muchos sectores e incluso ahora lo estamos viendo con la propia administración pública, ¿no? Que seguramente durante un tiempo, pues a lo mejor no han podido trabajar en las mejores condiciones, porque también se utilizan ordenadores, digamos, de las personas en definitiva, y esto también ha resentido seguramente la percepción del servicio público, pero seguro que esto también se va a mejorar. De hecho, en España, la primera norma que surge sobre teletrabajo se da en el año 2011 en una comunidad autónoma, que es Castilla y León, evidentemente voluntarista, con una implantación en su momento y durante todos estos años prácticamente nula, pero sí que es verdad que la administración también está avanzando mucho en esta parte, digamos, de teletrabajo, teniendo en cuenta además que el nivel digital de nuestras administraciones públicas es de los mejores de Europa en ese sentido. Todos pensamos en administraciones como Seguridad Social, o sobre todo Agencia Tributaria. Bueno, pues esto lo ideal sería que se pudiera extender y que también los funcionarios pudieran disfrutar y también que fueran beneficio también, ¿no? Lógicamente, del servicio a los ciudadanos.
Me quedan dos preguntas para ir terminando, Javier. En esa comparativa, precisamente, que estábamos hablando con otros países de Europa, pero en términos generales, ¿cómo estamos con respecto a los otros países que habéis analizado en este estudio?
Bueno, la posición relativa del teletrabajo en España todavía, como pasa con el resto de los países de la Unión Europea, no está al mismo nivel. Y esto tiene que ver con la estructura productiva de nuestra economía, tiene que ver también con una cuestión cultural y también con una inercia histórica. Es decir, el teletrabajo nace en los años 70 por cuestiones climatológicas en los países nórdicos. Es verdad que hay países centro de Europa y norte de Europa con mayor componente dentro de su tejido empresarial del sector tecnológico y del sector de las telecomunicaciones, y es verdad también que nuestra sociedad, la española, la mediterránea, pues tiene un componente importante de socialización. Todo ello al final hace que todavía nuestro país esté un poco, digamos, en la media, de la Unión Europea. Pero si nos comparamos efectivamente con los países más avanzados, estoy hablando de los países Benelux, centro de Europa y norte de Europa, es cierto, centro, digamos, la parte occidental del centro de Europa y los países nórdicos, es verdad que estamos todavía por debajo, pero también lo están países como Francia e Italia. Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que ir avanzando es en ese cambio cultural. Vamos a un modelo híbrido, es decir, nosotros lo que estamos viendo es que tanto las empresas como las personas desean un modelo híbrido. Hay tareas donde todavía el remoto puede ser a lo mejor una opción B, para que nos entendamos. Es decir, cuando uno quiere crear un entorno o un escenario de creación, de innovación, de interacción entre personas, donde el componente o el lenguaje no verbal pues sea esencial, seguramente el presencial es mejor que el remoto. Y hay tareas donde se exige una alta concentración, donde no hay necesidad de interactuar con otras personas, que seguramente nosotros, incluso en nuestro día a día, las identificamos, que seguro que en remoto, desde casa o desde otro centro, se puedan hacer mucho mejor. Entonces sí que parece que vamos a modelos híbridos. Más o menos el 40% de las empresas, lo que estamos viendo, que optan por un teletrabajo de dos días de dos de cada cinco días, independientemente de lo que diga la norma. Ya sabemos que la norma española además establece una especie como de identificación un tanto artificial, es decir, teletrabajo legalmente es a partir del 30%, pero es que en España hay personas que están teletrabajando un día a la semana, que no computa efectos legales, sobre todo efectos de costes, de asunción de costes por parte de la empleadora, pero sí que están en la práctica teletrabajando. Bueno, lo normal es que esto vaya avanzando y, como decía, esto sea sostenible, ninguna parte lo vea como una amenaza, ni desde el punto de vista de los costes, ni desde el punto punto de vista de la productividad, porque va a haber tiempo, yo creo, y ya tenemos tiempo para que, por un lado, los departamentos de recursos humanos hagan sus deberes en cuanto a lo que es la métrica, la parte de medición del desempeño, que dé transparencia y fiabilidad respecto a la productividad de la otra parte, y al mismo tiempo que las empresas tengan tiempo para adaptar su estructura de costes y no se dupliquen, porque esto sería también una amenaza para el teletrabajo, que una empresa no pudiera, digamos, desviar ese ahorro de costes en instalaciones para poder asumir los costes que la ley obliga, ¿no?, desde el punto de vista del equipamiento.
Seguiremos hablando, Javier, de estos informes que elaboráis en Adecco, porque queda mucho. Hemos andado mucho en estos últimos meses en materia de teletrabajo, pero queda mucho. Queda por ver cómo se refleja ahora a la vuelta del verano y esas modalidades que eligen las empresas. Así que te agradezco, Javier Blasco, director de Adecco Group Institute, que hayas estado hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Ya llega, se va acercando la libreta de Andrea San Martín y allí a lo lejos veo ya a Andrea, porque es que la libreta ya tiene hasta personalidad propia, ya ella se encamina sola a su propia sección. Le hemos dado tanta importancia, Andrea, que se te está desmadrando un poco con esos apuntes tan importantes de las empresas que han estado con nosotros en Madrid Trabaja, que vamos recuperando para que los oyentes sepan qué tienen que hacer si quieren trabajar en ellas.
Llega volando y nada, la única parada, primera y única parada en Madrid Trabaja, y ya está aquí para hablar de la compañía Feubert, especialista.
Feubert, sí. Sí, hablamos entonces otra vez, hablamos de Norauto hace unos días, pero es que, claro, el sector de la automoción, de la mecánica, en verano especialmente, ha tenido mucha actividad, son muchos los clientes que quieren revisar su coche, que tienen que hacer algún pequeño cambio y, por supuesto, esto se traduce también en puestos de trabajo. Feubert, nos decías que es una empresa de...
especialista en el mantenimiento del vehículo y tienda online también de accesorios y recambios para el coche. Bueno, pues como decías, continúa con su plan de expansión tras haber contratado aproximadamente a 300 personas. ¿Y en qué perfiles? Como siempre lanzamos esta pregunta, ¿qué perfiles profesionales buscan en Feubert en esta ocasión? Y nos lo va a decir porque yo, pues, ¿para qué? Si lo puede explicar mejor Fernando Carmona, que es técnico de selección y desarrollo de Feubert.
Si es que estos apuntes son tan buenos, Andrea, que no solo están escritos, sino que tienen la voz de los responsables de selección. Así que vamos a escuchar a Fernando Carmona.
Técnicos de mantenimiento de vehículos y comerciales, de atención y asesoramiento al público en venta. También por primera vez vamos a priorizar que tengan conocimiento de las dos ruedas y los nuevos modos de transporte sostenible, ¿no? Motocicletas, bicicletas, patinetes eléctricos. Todos estos productos también los hemos incorporado a la compañía, entonces hemos tenido que adaptar también nuestra selección en estos procesos para este tipo de perfiles. Será una nueva apuesta que tiene Feubert de cara a 2021.
Llega la movilidad sostenible, cada vez es más común y, por lo tanto, estas empresas de mecánica también se adaptan a los nuevos formatos y los patinetes ya están muy presentes, André, y por lo tanto también personas, mecánicos, que los puedan arreglar y atender.
Sí, además, igual que llega la tecnología, pues llega también formación. Hay que estar en continuo aprendizaje y eso lo sabe muy bien Feubert.
Un poco nos vamos adaptando a las nuevas tecnologías e incorporando este tipo de perfiles, ¿no? Aunque es verdad que los principales candidatos que buscamos, ¿no?, al fin y al cabo, mantienen un poco la formación profesional de base, ¿no?, que es de grado medio de electromecánica o grado superior en automoción, o actividades comerciales o comercio y marketing, ¿no?, que es un poquito al final nuestro grueso de empleados que tenemos en nuestros puntos de venta, ¿no?, en tanto en taller, la parte técnica, como de cara al cliente en las tiendas.
Andrea, veo que por lo tanto desde Feubert tiran mucho de esos profesionales que se han formado a través de una FP, de una formación profesional.
Sí, además, aparte de esa formación, también requieren experiencia, pero no voy a hacer spoiler, porque primero quiero adelantarme a decir que nada sirve tener un buen producto si no se ofrece un buen servicio de cara a la atención al cliente. Y bueno, como decía, vamos a volver a esa experiencia, Javier. ¿Crees que en Feubert pueden trabajar sin haberlo hecho previamente en un puesto similar?
Yo creo que sí, creo que van a dar esas oportunidades.
Bueno, pues vamos a escuchar a Fernando Carmona, técnico de selección en Feubert.
Tenemos todo tipo de perfiles. Por un lado, contratamos gente que está recién titulada, que tiene poquita experiencia, y le damos la oportunidad de a lo mejor incorporarse como prácticas o a lo mejor con un contrato temporal para que se vayan soltando, ir conociéndoles, y luego después posibilidad de ofrecerles un contrato. Y luego, en paralelo, también buscamos otro tipo de perfiles con más experiencia, ¿no? Que a lo mejor ahora en estas campañas de verano que tenemos mucha afluencia de público, de clientes, y se necesita dar un buen servicio, gente con un poquito más de experiencia, ¿no? A lo mejor que realizarán ya operaciones de mecánica tanto rápida como montajes de neumáticos, cambios de aceite, filtros, revisiones muy generales, pero también otras operaciones de mecánica más pesada, ¿no? Como embragues, distribuciones.
¿Ves, Andrea? He acertado. Si es que tienes que vigilar un poco más tu libreta, que de vez en cuando le echo yo ahí un ojo para saber estas preguntas. Si algún día te juegas una cena, seguro que la gano.
Bueno, no adelantemos acontecimientos o tengo que formular mejor las preguntas, porque es que eres muy listo. O sea, te las sabes todas. Prestas mucha atención a Madrid.
A ver si tienes
trabaja.
Alguna pregunta más para hoy.
Pues mira, vamos a añadir que Feubert proporciona facilidades de acceso al mercado laboral en su compañía, al mismo tiempo que también apuesta por aquellos trabajadores que dispongan de formación profesional, como venimos contando. Pero, pues mira, tengo otra pregunta. ¿Cómo son los procesos de selección?
Uf, aquí me pillas. No nos jugábamos nada, ¿no?
una merienda.
Venga, yo quiero el comodín del público, o en este caso, del responsable de selección, de Feubert.
Hemos tenido que adaptarnos un poco a esta nueva etapa que nos ha tocado vivir de la pandemia. Usamos mucho las herramientas de selección online, hacemos videollamadas, primero hacemos una pequeña toma de contacto por teléfono y luego después pues hacemos una entrevista por videollamada, como decía, ¿no? Uh-huh. Y una vez que ya tenemos los finalistas, pues bueno, a lo mejor incluso en algún caso sí que puede ser que tomando las medidas oportunas, pues también hagamos alguna entrevista física presencial, ¿no? Pero bueno, es verdad que esto está empezando poquito a poco a incorporarse, ¿no? El tema presencial.
Ya.
Sí que es verdad que nos hemos adaptado un poquito a la situación.
Qué lástima, era justo en lo que estaba pensando, Andrea. Te iba a responder esto mismo, con todo, con pelos y señales. Pero bueno, mejor que lo explicara Fernando Carmona.
Claro, vamos volviendo a esa normalidad y con ello la presencialidad. Pero bueno, aún así hay que conocer qué requisitos demandan en Feubert e incluso qué valores tiene la compañía.
Al final lo que buscamos en Feubert es gente normal, es un poco nuestro lema, ¿vale? Y dentro de eso, pues no somos tampoco muy exigentes en cuanto a que una persona tenga ganas de trabajar, sobre todo tenga ganas de aprender, tenga ganas de desarrollarse profesionalmente, porque uno de los valores de Feubert es la promoción interna, que funciona muy bien, y la formación. Entonces dentro de eso, cualquier persona que tenga ganas de ese recorrido profesional y ese desarrollo, pues va a tener un hueco, ¿no?, dentro de nuestras plantillas. Independientemente de que luego hay una parte, ¿no?, más técnica, sobre todo en el área de taller, ¿no?
Sí.
Es un poco donde tenemos el grueso, ¿no?, del negocio nuestro, ¿no?, de la mecánica, ¿vale? Luego también en las oficinas centrales, a veces también buscamos puestos de otros departamentos, como puede ser en administración, en marketing, la parte digital que está muy en auge ahora, la parte de compras,
sí.
Bueno, recursos humanos, operaciones. También tenemos otro tipo de selección ahí también, ¿no?, para las oficinas,
claro,
centrales.
Apuesta por la formación profesional, pero para trabajar en las oficinas centrales requieren personal ya graduado en diferentes especialidades, desde marketing, administración y dirección de empresas, recursos humanos e incluso en área de operaciones. En esta ocasión ya se requiere un grado de universitario. ¿Qué debemos hacer para aplicar a estas ofertas de empleo? Pues a través del propio portal de empleo de Feubert, y si tienes ganas y disponibilidad también puedes enviar el currículum a la siguiente dirección de correo electrónico, que me lo está archivando esa libreta, así que anoten RRHH, la abreviatura de recursos humanos, @feubert.es.
¿Qué apuntes tan completos refleja esta libreta de Andrea San Martín? Hoy todo lo que tienes que saber para trabajar en Feubert, en esta empresa de mecánica de automoción. Así que, Andrea, nada, darte las gracias y no pierdas de vista esa libreta.
Ni el boli tampoco.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. Viva Madrid y su coctelería, ¿eh?
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid. En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Seguimos en Madrid Trabaja, en la sintonía de Onda Madrid. Tenemos todavía unos minutos por delante y es momento de acercarte cursos de formación que te pueden interesar, como este, Andrea, que es un curso básico para aprender inglés.
Sí, un curso de 150 horas teóricas para conseguir un nivel elemental de comprensión oral y escrita en el idioma inglés. Comienza el 15 de septiembre al 5 de noviembre en turno de 8:30 de la mañana a 2:30 de la tarde. Está dirigido a menores de 30 años que estén inscritos en el programa de garantía juvenil. Se requiere además tener la titulación de la ESO. Ya puedes solicitar la plaza en Móstoles Desarrollo.
Decíamos que es un curso básico porque con él se accede al nivel A1, que digamos que es para comenzar a aprender este idioma extranjero tan importante también para el mercado laboral, que cada vez aparece en más ofertas de empleo en nuestra comunidad. Continuamos, Andrea, con un certificado de profesionalidad, en este caso de operaciones de fontanería, calefacción y climatización doméstica.
Es una formación organizada por Cruz Roja con una duración de 480 horas que comienzan el próximo 23 de agosto y finaliza el 9 de noviembre en turno de tarde de 3 a 9 de la tarde, y que además incluye prácticas profesionales. Se aprenderá a instalar tuberías, sanitarios y elementos de climatización. Así que ya, si te interesa, debes inscribirte cuanto antes.
Más oportunidades de formación que te pueden interesar. Además, formación gratuita. Esto es muy importante. Como este curso, Andrea, de promoción turística local e información al visitante.
Se desarrollará en el municipio de Tres Cantos. Si necesitas un título de bachillerato o formación profesional e incluso el certificado de nivel 2 para poder realizarlo, aprenderás a comercializar destinos turísticos locales gestionando servicios de información turística. También podrás participar en la creación, comercialización, gestión de productos y servicios turísticos del entorno local.
Y hoy, Andrea, terminamos con una formación de análisis de datos para personas con discapacidad.
Está organizada por la Fundación 11 y está dirigida principalmente a personas con un nivel académico recomendable de formación profesional, grado superior o grado universitario en economía, administración y dirección de empresas, estadística, matemáticas, ciencias políticas o psicología. También pueden optar aquellas personas con conocimientos demostrables o experiencia laboral en análisis de datos y un uso avanzado de Excel. Hasta el 24 de septiembre se puede realizar la inscripción.
Todavía tienes unos días por delante, pero si quieres ya revisar más detalles de este curso o de cualquiera de las formaciones que hemos comentado este miércoles aquí en Madrid Trabaja, ¿qué tienes que hacer? Coges el móvil, el ordenador, la tableta, lo que tengas más a mano. Entras en Google, pones Madrid Trabaja, te saldrá la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, y aquí puedes consultar ya los cursos de formación correspondientes a este miércoles 18 de agosto.
Sí.
Decantarse por realizar estos cursos de formación que estábamos comentando es una buena opción. Cuando no tienes muy claro cuál es tu futuro laboral, puedes complementar tu formación con alguno de ellos. Si no tienes trabajo en estos momentos, para muchos jóvenes es la cruda realidad. Tienen que buscar una oportunidad que no terminan de encontrar en el mercado laboral. Yo tengo amigos y compañeros, incluso de estudios, que estudiaron conmigo la carrera, que están buscando otras opciones porque no encuentran su oportunidad en el mundo de la comunicación. Algunos de ellos incluso se han decantado por realizar una oposición. También es cierto que ya en torno a los 30 años es una vía que vemos con mayores probabilidades. No sé, Andrea, si en tu caso también ya se están decantando por opositar en busca de esa estabilidad.
Siempre hay que buscar alguna vía y sí, conozco amigos que cada vez están opositando y diferente, además de diferentes convocatorias de empleo.
Es una vía que ven muchos jóvenes con buenos ojos y eso también se traduce, Andrea, en un estudio que hemos leído durante los últimos días que ha realizado Círculo Formación y que apunta que los jóvenes españoles prefieren opositar antes que emprender su propio negocio, es decir, que darse de alta como autónomos, iniciar esta aventura también muy complicada. Vamos a hablar de este estudio con Miguel Morán, que es el director de Desarrollo Internacional de Círculo Formación. Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros.
Y nosotros de acompañarte y de que nos acompañes durante estos minutos de radio para comentar este estudio, lo decimos, para los jóvenes la vía de encontrar la estabilidad a través de una oposición cada vez resulta más interesante y más incluso por encima de emprender un negocio.
Pues sí, son los datos o la conclusión que arroja este estudio que realizamos a través de una serie de miles, de hecho, de entrevistas en las diferentes ferias de formación que llevamos a cabo y en concreto para los madrileños que nos escuchan, el dato es que es casi una cuarta parte, un 26% de ellos preferirían, como bien dices, Javier, opositar en lugar de emprender un negocio. No obstante, la opción mayoritaria sigue siendo, con casi un 50%, trabajar en la empresa privada. Pero sí es cierto que hay que tener en cuenta muchos factores. Hay un contexto hoy que empuja un poco hacia buscar una cierta seguridad laboral en un contexto donde, pues desgraciadamente, después de una crisis financiera hace unos 12 o 13 años que afectó mucho al empleo y fundamentalmente al empleo de los jóvenes y particularmente al empleo de los jóvenes en España, nos hemos encontrado con esta crisis sanitaria que ha tenido consecuencias también devastadoras a nivel laboral. Y quizá en el imaginario o en la mentalidad de muchas personas, la oposición, el conseguir un puesto estable en la administración, sea algo que aporte quizá no tantas expectativas salariales, pero sí una expectativa de seguridad y continuidad en el tiempo, ¿no?
Sobre todo porque muchos jóvenes al final, Miguel, sí que encontramos que el mercado laboral no nos da esa estabilidad tan buscada. Yo tengo amigos que alcanzan los 30 años y ni siquiera saben lo que es firmar un contrato indefinido después de bastantes años incluso trabajando en distintas empresas, que han probado también como autónomos durante un tiempo, ven que esa estabilidad no la encuentran en el mercado laboral y por lo tanto gana al final encontrarla a través de una posición, ¿no?
Eso es. Aquí habría muchos debates paralelos. Uno es la legislación laboral existente, si favorece o no favorece la contratación indefinida y la estabilidad en el tiempo. Otro factor también es un cambio, digamos, de paradigma cultural, si se quiere, en lo que es el mercado laboral. Quizá yo soy una persona de más de 50 años y he vivido en un entorno cuando era niño donde mi padre empezó en una empresa y se jubiló en ella, ¿no? O donde nuestros mayores siempre habían tenido el mismo trabajo a lo largo del tiempo. Los demás hemos ido conociendo que las carreras profesionales se hacen a través de diferentes empresas, muchas veces incluso, tú comentabas sobre tus compañeros que buscaban otras salidas fuera de la comunicación, muchas veces incluso no en diferentes empresas, sino en diferentes sectores, ¿no? Hay una evolución en lo profesional que probablemente hace 30 años no era ni siquiera imaginable.
Sí, ni siquiera a lo mejor para muchos de ellos, cuando comenzaron a estudiar la carrera,
pues pensaban que finalmente terminarían opositando para trabajar de algo que no tiene mucha relación con lo que han estudiado, pero sí que tratan de coger así esa estabilidad en su carrera profesional. Pero también aparece esa variante, ¿verdad?, para muchos jóvenes atractiva, de emprender un negocio porque no aporta estabilidad, sobre todo al comienzo. Es una aventura muy complicada, siempre lo decimos, lo de comenzar como autónomo, muchos puntos a tener en cuenta, pero que tiene otros puntos de vista también muy positivos, como la autonomía, la flexibilidad, todo eso que también a los jóvenes los atrae. De hecho, incluso creo que a diferencia con la media nacional, aquí en la Comunidad de Madrid sí son más los jóvenes que se animarían a emprender un negocio que a opositar.
Sí, mucho más. No es tanto que sean más, sino que son, de entre todos los que hemos entrevistado en España, los madrileños son los que estarían más dispuestos a emprender su propio negocio. Y aquí sí que entran no solo los factores que tú has dicho de autonomía, independencia, a pesar de cómo están las cosas, que todo, si antes era un riesgo emprender un proyecto, hoy los riesgos y la incertidumbre son mucho mayores. Pero tiene otro componente también muy interesante, que es el de proyecto personal, ¿no? El de emprender algo. Normalmente cuando emprendes algo es algo que te apasiona, algo que realmente quieres hacer. Quizá en cuando uno empieza a trabajar por cuenta ajena es más adaptarse a un sitio que te puede encantar, pero eres tú el que hace la adaptación, no eres el creador, ¿no? O el fundador de un negocio pequeño o no tan pequeño que aspiras a que crezca y a que te suceda incluso, ¿no? Pase de ti. Pero en ese sentido sí que los madrileños no están entre los más emprendedores, son los más emprendedores, si no recuerdo mal, siguen los malagueños.
No sé si esto también...
Estos datos los recogemos en toda España, entonces estoy hablando un poco de cabeza, pero sé que los madrileños están a la cabeza.
Están ahí, digamos, entre los más emprendedores. Te decía, Miguel, no sé si esto también es fruto de que desde el ambiente universitario también se está fomentando más el emprendimiento.
Sí, sí se fomenta más, lo fomenta la propia sociedad también. No hay que olvidar que la Comunidad de Madrid es la... Bueno, decirlo en estos tiempos igual suena un poco raro, pero no deja de ser la economía más potente y dinámica de todo el Estado español. Es decir, donde la competencia es feroz a nivel económico, entre empresas que aparecen, donde seguramente es muy difícil iniciarse, pero una vez iniciado seguramente es un terreno más propicio para triunfar, ¿no? Que en otras economías o en otras zonas de España donde no hay tantas, ¿cómo diría?, infraestructuras, agentes económicos, recursos no solamente a nivel de capital, sino sobre todo de recursos humanos. Hay excelentes universidades en la Comunidad de Madrid, públicas y privadas. Hay una avanzadilla, si se quiere decir, académica, que está yendo un poco hacia donde tú indicabas, Javier, hacia fomentar el emprendimiento, voy a decir, porque siempre se traba uno con estas palabras, y a desarrollar un poco, a ser un poco una fábrica de ideas que no acaben solamente en ideas, ¿no?, sino que se puedan plasmar en proyectos que no son solo, cuando yo hablo de un proyecto personal, los autónomos son las personas que generan puestos de trabajo también. Es decir, el crecimiento real del empleo está más en las empresas pequeñas y medianas que en las grandes. Digamos, hay más creación de empleo en la empresa que pasa de 10 a 14 trabajadores que en la que pasa de 1.000 a 1.200.
Claro. Pues, Miguel Morán, estos son los datos que reflejáis en el informe que habéis elaborado. Continuaremos hablando porque es muy importante conocer también cómo ven los jóvenes el mercado laboral y si en momentos de incertidumbre ven esa estabilidad tan añorada en manos del empleo público. Miguel Morán, director de Desarrollo Internacional del Círculo de Formación, gracias por estar hoy con nosotros en Madrid Trabaja.
Muchas gracias a vosotros.
Ya tenemos que ir recogiendo los trastos en Madrid Trabaja. El reloj está a punto de marcar las 4 de la tarde. Eso significa que cuando suenen las horarias llegan los compañeros de informativos con toda la actualidad de nuestra región y después el equipo de Madrid Directo. Los de Madrid Trabaja volvemos mañana a partir de las 3. Hasta entonces, que disfrutes de la tarde. Adiós. Don't go yet. Don't go yet. Don't go yet. Don't go yet.